Muy buenas tardes y a todos los que nos ven en diferido, buenos días y buenas noches. Nuevo programa del Dragón Verde, programa número 16, si no me equivoco, porque ya hemos perdido la cuenta y llevamos poco. Imagínate cuando llevemos a saber.
La semana que viene.
Vamos a ver cómo otra vez no nos acordamos del programa. Bueno, lo primero, pues por supuesto, saludar a Pilar, que suponemos que ya estará por ahí pendiente de nosotros.
Hoy llega más tarde.
Pues a todos los que ya nos están viendo en directo, a todos los que nos están escuchando, saludar por supuesto a Juan, el director de Hispanidad Radio, que nos permite estar aquí y decir las tonterías que decimos.
¡Qué alegría!
Y Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí llenos de energía. Estamos hoy que queremos acostarnos ya.
Sí, hoy venimos muy a tope, ¿eh? Se está notando.
Hoy siempre. A mí se me ven los ojos, que me voy a quedar dormido en cero coma.
Por supuesto, recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en arroba el Dragón Verde Radio Cine, en Instagram y en la página de Facebook y en arroba el Dragón Verde 99 en Twitter.
Claro, Twitch
y
ya.
En TikTok. Twitch ya no tenemos. Sorry. Por ahora, no sabemos qué pasará. Que por supuesto nos podéis escuchar después en el iVoox del Dragón Verde. Todos los programas anteriores y todos los futuros estarán ahí en algún momento. Y en la página web de Hispanidad Radio, escucharon en la radio online, el 101.8.
Bueno, en el canal de YouTube también, de Hispanidad Radio.
Sí, de ahí se mete la mayoría de la gente.
Y si nos dan dinero por la calle o lo que sea, podemos incluso abrirnos un canal en Spotify que requiere un pago mensual. Así que si alguien está dispuesto, oye, nosotros encantados.
No hay ningún problema.
No hay problema nunca. Claro.
Si nos queréis dar dinero, nosotros lo aceptamos. Bueno, pues hoy, como ya anunciamos la semana pasada, pues vamos a hablar de la película ganadora de los Goya.
Que es... de los Goya, además, de todos.
Sí, porque de las 13 nominaciones, solo superada por 20.000 especies de abejas, que tenía 15
en nominaciones.
Pues ganó 12.
12 de 13.
Y 20.000 especies de abejas le quitó ese 13º,
no,
que fue el mejor guión.
Robot Dreams.
Adaptado. El adaptado, ¿no? Es verdad.
El original sí se lo llevó. 20.000 especies, sí.
Bueno, venga, Manolo, yo sé que tú tienes un montón de ganas de hablar de la sociedad de nuestro amigo Bayona.
Vamos a hablar de la Sociedad de la Nieve. Bueno, es que no sabría ni por dónde empezar, la verdad. No sé por dónde se ha cortado. Perdona que te interrumpa. Voy a empezar hablando rápido y sencillo. A mí no me ha gustado. A mí en un cómputo general no me ha gustado la película. Me parece que tiene muchísimas fallas, unas decisiones que no me parecen las adecuadas con el discurso que está manteniendo a lo largo de toda la película Bayona. Y eso es lo que a mí me hizo arquear más las cejas y tal. Por supuesto, técnicamente es muy buena. Seguramente sea la mejor de la que está en todos los Goya. No lo puedo decir con seguridad ni con objetividad porque no he visto las demás. Pero en todos los aspectos técnicos, prácticamente en todos los que se ha llevado premios, aunque de algunos se puede diferir, sí que es bastante, bastante justo. Es una película que está muy bien hecha. Aunque no te haya gustado.
No, a mí, Manolo sabe mucho más de cine que yo, eso ya hemos dicho mil veces. A mí sí me ha gustado la película, no me parece tan espectacular como la pintan, pero sí me ha gustado. Yo también es que esperaba, o sea, a mí el ver la película no me lo hizo que fuera de Bayona, o que estuviera nominada a las Oscars, ¿no? Me la hizo un poco la historia, ¿no? Que es lo que al final pues, te va a traer, ¿no? Porque al final tú sabes que hay el canibalismo y todas las cosas. Entonces, claro, yo esperaba mucho más de él.
Claro.
Yo, a lo mejor un poco más con una idea más gore, pues esperaba algo más duro.
Mira.
Que a mí no se me hizo en la película, solo en la escena que tú ves tan inútil, pero porque ya me lo has dicho antes.
Innecesaria
del avión. Yo creo que la escena del avión, del propio accidente, de cómo todos los asientos se van hacia adelante con el choque y se ve cómo atraviesan cuerpos, cómo se doblan los pies, los tobillos y todo eso, me parece, para mí, a nivel de accidente de avión, típico de película, me parece el mejor.
El mejor...
Dentro de la época. Dentro de que sabemos que es un avión de los años 80, ¿no? Por ahí.
70.
Me parece el más realista a ir fuera de... a ese Bayona, que ya está acostumbrado a un cine muy americanizado. Sí. Fuera de ese típico explosiones, lanzamiento de cuerpos espectaculares, vueltas en el aire y todas las cosas, ¿no? Al final pues, se rompe, se ven cómo se va parte del avión y al final es la, uh-huh. el accidente de avión se centra en la parte donde donde están los supervivientes, ¿no? Porque todos los de la cola del avión sí. o los que salieron lanzados, pues todos esos mueren.
De hecho, bueno, antes que nada, obviamente, decir que vamos a hablar con spoilers si alguien no la ha visto y no quiere escuchar el programa.
Ah, bueno, claro, eso.
Claro, o sea, si alguien no la ha visto por lo que sea, si eres la única persona que no la ha visto.
O vaya Netflix.
Facilito, o por otros medios, no sé, irte a casa de un amigo, no sé,
claro,
no, amigo no se me ocurre otro.
Que un amigo te deje Netflix, ahora es que tampoco se puede, o sea, estamos siempre en
¿qué le vamos a hacer? Madre. O te vas a casa de un amigo, una amiga y ya está.
Exacto.
La cuestión.
Un Netflix and chill.
hay que comentar que la película es una coproducción, que esto no se está diciendo mucho, pero la película abre con, es una coproducción estadounidense y española.
Hombre, es que es de Netflix.
Sí, o sea, pero Netflix tiene sede en España. Paquita sí, bueno, Salas no está coproducida por Estados Unidos.
Pero no, entendemos que no es la misma intención Paquita Salas que la sociedad de la
No, a lo que yo me refiero con esto es que sí que es cierto que hay un gran equipo de la producción que viene de Norteamérica y es algo que se puede notar sobre todo en los efectos especiales. Son unos efectos especiales que no se suelen hacer en España. Y Bayona ha conocido muchísimas personas que son eminencias fuera del país, ¿no? O sea, ha hecho Jurassic World 2, ha hecho Los Anillos de Poder, ¿qué tal? Sí, pero que son películas con unos efectos especiales.
Bueno, sí, sí,
o sea,
eso sí.
La gente que habrá conocido es increíble. Has tocado un tema muy interesante, que es el tema ese del gore. Yo lo considero innecesario porque esta película llegó a mis oídos de espectadores que ya la vieron, naturalmente. Como que era elegante, ¿no? ¿no? Trata con mucha elegancia el tema de las muertes, el tema del canibalismo. Dime.
Tiene un nombre muy elegante. Eso hay que reconocérselo.
¿El nombre?
El nombre. Que es de un libro, evidentemente, ¿no?
El título de la película.
Tiene un nombre muy elegante. A mí
el nombre, sí, el título de la película me gusta.
A mi impresión creo que es muy bonito el nombre.
Me gusta más que Viven, una película de la que voy a hablar a lo largo del programa. Porque es inevitable.
La de Original, ¿no? Creo.
Sí, la del 93, la que protagoniza Ethan Hawke. Vale,
maravilloso Ethan Hawke, sí, me encanta.
Además, en la película yo no lo recordaba así. Vamos, yo de hecho no la vi entera, me di cuenta viéndola que dije, uy, yo esto no lo he visto. A lo que iba, como que me la vendían como que era muy respetuoso, muy elegante, ¿no? Con estos temas a tratar. Sí que es verdad que, vale, me parece que tienes que ser realista, eso te lo compro, ¿vale? Cuando se rompe la cola, salen, como tú has dicho, los pasajeros disparados, tal, que hay un making of en Netflix que se explica cómo se hace, muy interesante, lo recomiendo desde aquí. Se llama La Sociedad de la Nieve, ¿quiénes éramos en la montaña? o algo así, es un título larguísimo. Pero sí que es verdad que las escenas en las que se ve cómo se rompen los huesos, como un hombre en concreto es apuñalado, bueno, no es apuñalado, perdón,
es como atravesado.
Exacto.
por un tubo,
claro, por algo afilado. Entonces el efecto de sonido que se mete es el que se suele reconocer con el apuñalamiento en una película de miedo o algo así. Considero que esas escenas son innecesarias porque no me están metiendo nada elegante, me están metiendo brutalidad, una brutalidad gráfica que considero que con el discurso que tú quieres llevar es innecesaria. Aparte de eso, ya entrando un poco más en el tema del canibalismo, sí que es verdad que al principio sí que se trata con mucho tacto. Eso es cierto, pero llega un punto en el que se ve cómo están por ahí los cuerpos tirados, cómo se van costillas.
Los huesos.
A mí eso ya me parece un poco excesivo. Pues, si tú quieres mantener la elegancia, perdón, ¿eh?
Claro, yo en ningún momento la veo como una película elegante. En plan, a mí no me llegó como una película elegante, ¿no? Llegó como una nueva visión...
Más realista,
menos cinematográfica, digamos, a invenciones, ¿no? A lo mejor de... No sé tampoco todas las licencias, ni sé exactamente qué es lo que está escrito en el libro y cómo él lo ha adaptado después.
Claro, yo tampoco.
A la película, ¿no? Porque de una semana para otra tampoco podemos ni buscar el libro, comprarlo y todo. Es un poco locura, ¿no?
Tengo en casa Viven y me leeré Viven y ya. No me voy a leer.
Pero sí es cierto que Eso también cuando... Ya no cuando te lo cuentas, porque la película yo creo que tiene algunos fallos de historia que a lo mejor son parte del libro, porque que está visto desde el punto de vista de una persona. Uh-huh. No lo estás viendo desde el punto de vista general, ¿no? Quitando algunas escenas, casi toda la película es algo que es muy a nivel personal, ¿no? Del que la va narrando, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que hay... Es normal que se endurezca con el tiempo porque te está contando lo que estuvieron viviendo, ¿no? O sea, ellos pasaron de tener los huesos. No se cuenta todo en la película. Yo lo sé por documentales y por las entrevistas que ellos han hecho después, aparte. Ellos eran. Había algunos médicos, había un par de estudiantes de medicina. Y ellos se dividieron los trabajos entre los que cortaban los cuerpos y los que sacaban la carne de los cuerpos. Y después los que comían, para que unos no supieran el... Tamanolo haciendo malabares.
Me mata por agua.
Para que no supieran qué es lo que se estaban comiendo ni de quién era, lo hacían de esta forma. Me parece una forma muy inteligente de hacerlo. Al nivel de que las necesidades, pero al final eran gente cercana, ¿no? En el avión todos los que iban eran amigos, primos, madre, hermana, cosas así, ¿no? Entonces, cuando ya llega el final, que se les ve royendo esos huesos y demás, es un poco el cómo ellos mismos pasaron de tener separados los cadáveres, por un lado, separada la parte donde sacaban la carne de los cadáveres y donde estaban ellos comiendo, ¿no? Y a cómo se acostumbran, ¿no? Al final, al tenerlo todo junto, porque la necesidad era seguir comiendo. O sea, roen los huesos y se ve los huesos allí porque tienen esa necesidad de ya sacar comida de donde sea, porque es verdad que ya estaban, creo, fueron 70 y pico de días.
71 días.
71 días. Necesitas mucha comida en un sitio en el que estás pasando mucho frío y tu gasto de energía es, aunque no te muevas,
para mantener su cuerpo caliente.
Es muy alto.
Claro.
Entonces ya las necesidades llegan a la brutalidad, pero que ellos mismos las reconocen, ¿no? De que...
Sí, sí, sí.
Ellos pasaron de tenerlo todo alejado, ¿no? A tenerlo todo junto, porque ya... ¿Qué iban a hacer? Ya eran huesos. Ya, no sabían quién era ni nada. Era hueso con restillos de carne. A mí sí, yo esperaba mucho más dura la película en ese sentido. En el sentido del canibalismo esperaba algo más visual... de lo que se había visto, pero porque al final lo que se les ve, quitando esas escenas finales que se ven los huesos allí por en medio y demás, yo creía que se iba a ver un poco más lo que ellos hicieron, ¿no? Al final. Uh-huh. Y al final lo que se les ve es como
sí,
como trocillo. Claro, a mí que me gusta mucho cocinar y demás, me recuerda ¡no! Me refiero que estoy acostumbrado a ver que me gusta cocinar y me compro carne y estoy acostumbrado a usar... el color de la carne me recordaba al del lomo, al de un trozo de lomo blanco, pero sin cocinar, evidentemente. No sé si sería una especie de fiambre lo que se comería. La verdad que no lo he buscado, tampoco me
vale. Esas cosas suelen ser dulces.
Claro.
Las cosas esas que se comen...
Pero bueno,
tipo de película,
es verdad que yo esperaba algo más duro, pero bueno, no lo esperaba como una película elegante, lo esperaba como una película, al final es una película que está adaptando la historia de una persona, ¿no? Lo que ha escrito una persona.
Mira, es que has dicho una cosa muy interesante, en la que me gustaría hacer un poco de hincapié. Has dicho, es menos cinematográfica, supongo que te refieres a espectacular.
Claro, me refiero a la americanización de todas las historias.
Exactamente, sí, vamos, coincido contigo, pero creo que es algo que le juega en contra a la película. Mira, te voy a explicar por qué a mí me gustó más Viven que La Sociedad de la Nieve, siendo objetivamente peor, eso es un hecho. Viven se centra en unos casos concretos de la película y a raíz de esos puntos, ¿vale? Rollo, se estrella el avión, empieza a morir gente, empiezan a apilar cuerpos, empiezan a hacer expediciones, tal. Cogen unos puntos cardenales, bueno, cardenales, eso lo he metido yo ahí porque he querido. Cogen unos puntos concretos y empiezan a hilar una historia siguiendo esos puntos. La Sociedad de la Nieve...
Será cardinales, ¿no?
Cardenales, claro, por eso.
Digo cardenales.
Sí, no, por eso no. He dicho, lo he metido ahí porque, no sé, me ha sido...
Unos puntos de referencia.
Exactamente. Unos puntos a seguir sobre el cual desarrolla una trama. Viven habla sobre el caso de los Andes. En este caso en particular, de la Sociedad de la Nieve, se habla, como tú bien has dicho, desde un punto de vista de un protagonista concreto. Dicen las malas lenguas, yo esto no lo he comprobado, ¿eh? Yo esto lo he escuchado. Que Bayona se quiso centrar en el personaje de Numa, ¿no? Que es el protagonista, que fallece antes de terminar... Bueno, fallece en la montaña. Porque al ser una persona que ya no estaba, ¿no? Que ya había fallecido, no le podía comer tanto el coco. Voy a explicarlo mejor. Por lo visto, cuentan las malas lenguas, que a Bayona le estaban diciendo, oye, pues yo dije tal frase. Los supervivientes, ¿vale? Los supervivientes, sí, que siguen vivos a día de hoy. Le dicen, pues yo dije tal cosa, pues yo hice esto, y esto tienes que meterlo porque no sé qué tal. Entonces, por lo visto, Bayona acabó tan harto que dijo, pues me voy a centrar en una persona. Esto yo creo que es un error, porque estamos viendo el drama de una persona viendo dramas, ¿sabes? Vivimos el suyo, pero vemos los demás. Creo que es un error. Creo que tienes que hacerlo en su conjunto, como hace Viven. Obviamente Viven coge también tres o cuatro protagonistas y a partir de ahí se va guiando una historia de supervivencia y superación. Aquí hay unos puntos que son muy planos porque no me importa la gente que está falleciendo. Es así. Me da igual. Yo lo único... De hecho, hay una escena que me quedé como... Esto está muy mal. O sea, cada dos por tres, cuando muere alguien o encuentran a alguien que ha muerto, tal, aparece en la pantalla el nombre de la persona fallecida y la edad. Creo que no viene nada más. Y entonces ya es como que aprenden a vivir con la muerte. Eso es algo que se va viendo, ¿no? Como que van apilándolo, lo que hemos estado comentando ahora mismo. Pero cuando muere el protagonista, cuando muere Numa, se queda todo el avión mirando cómo ha muerto Numa, siendo además una persona que desconocía a la gran mayoría de los que estaban en el avión. No formaba parte del equipo de rugby, eso es algo que se dice al principio de la película, con lo cual yo interpreté que Bayona dice, voy a poner el punto de vista de una persona muy ajena a todo lo que pasó, sí, ¿no? Entre muchísimas comillas, es como meter al propio espectador dentro de la película. Pero yo no sé quién es Numa, no sé de dónde viene, no sé, no tiene mucha importancia, no sé cuáles son sus motivaciones, no sé, obviamente aparte de sobrevivir, pero solamente en un momento dice algo como, tengo ganas de fumar, y otro le dice, pero tú no fumas, y dice, tengo ganas de todo, tengo ganas de gritar, tengo ganas de reír, tengo ganas de llorar, tengo ganas de ver a mi madre, de bailar, de no sé cuánto tal, que me parece maravilloso, pero es que no sé quién eres, y te mueres y me queda un plan de... Y Bayona le da la misma importancia a esa muerte que al hecho de que hayan encontrado la cola con más víveres, o le da la misma importancia al hecho de que empiecen a comer muertos que al hecho de no comer muertos. Es como que es muy plana. Desde mi punto de vista me parece una película muy plana.
Justo con eso que decía, porque me he aprovechado el momento, ¿no?, mientras que Manolo hablaba, porque a mí me gusta mucho saber, cuando cuentan historias, las diferencias, ¿no?, que hay después. No, te había bajado el micro para que pudieras estornudar así que en las diferencias, ¿no?, que las películas no cuentan y demás, una manía, ¿no?, de cuando son historias reales, cuánto de reales son, ¿no? Y pone que, o sea, en una de las de lo que he encontrado ponía que en la película no se ahonda en por qué ellos no empezaron a comerse los cadáveres. ¿Por qué tardaron tanto en empezar a comerse los cadáveres? Porque en la película es verdad que el capitán hace su función de capitán. La verdad es que eso hay que reconocérselo. Que él,
el capitán del equipo,
el
¿no?
capitán del equipo, uh-huh, desde el primer momento, sí, se pone al mando del grupo.
Eso se ve en Viven. Y aquí no se ve.
Sí se ve, aquí sí se ve.
Pero muy poco. Muy poco.
Bueno, pero se ve como él es el primero que empieza a...
Sí, eso sí.
Vamos a mover las cosas, vamos a hacer esto, vamos a separar, vamos a echar, a poner los muertos en tal punto. Uh-huh. Todo eso lo va ordenando él. Pero en el dilema del canibalismo, ellos tardaron más, porque el capitán es verdad que no dice en ningún momento vamos a comernos a los muertos. O sea, tardaron bastante tiempo en comérselo. Tuvieron, vamos, en ese sentido tuvieron la suerte de que al estar en un sitio totalmente helado, pues los cuerpos se mantienen,
sí,
mucho más tiempo. No es lo mismo que si les hubiera pasado en medio del desierto, al segundo día se hubieran quedado ya, no hubieran podido aguantar más, uh-huh, porque esos cuerpos se hubieran desintegrado. Pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? En plan, se hubieran empezado a pudrir mucho más rápido, ¿no?
De hecho, eso pasa. cuando Canessa y Nando ya empiezan a irse, ¿no? Cuando ya empiezan a estar en zonas de deshielo, ya llegando al final, están en una hoguera y ellos tienen carne que se han llevado. Y en un momento Canessa se come un trozo que empieza a olerlo mucho porque no tiene buen aspecto y se pone malo porque justo al empezar a descongelarse se
pone malo. Aprovechamos que Lola Díaz nos dice: hola, guapo, soy Piri.
Ah, Lola Díaz, claro, te iba a decir, sí.
Sí, y dice que hola, Pilar, ¿no? Que dice que ellos su problema para comerse los muertos no era el comérselo, era el que iban a pensar la gente cuando volvieran, cosa que me parece normal.
Me ha gustado mucho
eso,
que hayas dicho
y eso no sale en la película.
Exacto, de hecho, me ha gustado mucho que hayas dicho eso.
Te lo dice, voy a aprovechar porque lo estoy viendo ahora. Les dice que ellos dieron una rueda de prensa después para tuvieron que explicar, ¿no? Evidentemente, cómo sobrevivieron 70 y pico de días. Además, la película se ve.
Sin comer, entre comillas. Claro.
Y que se les eximió de toda culpa, ¿eh? La propia Iglesia Católica les eximió de la culpa. Y ahora, ahora cuando terminemos, quiero dar un detalle porque yo en esta cosa, como católico, pues me fijo mucho en las películas cuando ocurren cosas. Manolo.
Dime.
No,
vale.
Si no explico lo mío.
Es
que he terminado el tema del canibalismo.
No, estaba apuntando una cosita. No, porque me ha gustado mucho lo que has dicho del canibalismo. Es que, de hecho, justo cuando lo has mencionado, he escrito aquí una nota y he puesto canibalismo post-montaña. Me resulta, es que tú has dicho al principio que te la esperabas más dura, ¿no? Como que es un tema que está así como un poco de fondo. Y ayer que yo la vi con Pilar, precisamente, empecé a pensar, digo, es que me resultaría muchísimo más interesante, como por ejemplo pasa en Oppenheimer, salvando las distancias, ¿vale? Que le dedican un trozo.
Cuidado.
No voy a decir nada.
¿Qué va a decir Manolo Oppenheimer?
No, que le dedican un trozo al juicio, ¿sí? Post-bomba atómica. Me gustaría aquí que se le hubiese dedicado un trozo al juicio mediático que tuvo el descubrimiento de que... De que empezaron a alimentarse, bueno, empezaron con la antropofagia, ¿vale? Me hubiese resultado muchísimo más interesante. Obviamente, no añadirle una hora más a la película,
hombre,
es muy
no,
larga.
Pues son dos horas de película, dos horas,
dos
y,
horas
pico,
y media, ¿no? Dos horas y veintipico, ¿sabes? Es muy larga y a mí se me hizo muy lenta. Me hubiese resultado muchísimo más interesante porque al final yo creo que fue lo morboso de esa historia. Obviamente, es un milagro.
Es lo que te lleva a verla.
Uf,
para mí,
yo, vale, o sea, a nivel eso ya no lo podría yo
general,
decir de forma
lo más
segura.
Interesante de la película como reclamo es el saber que esas personas se han comido a otras personas. O sea, creo que es lo más, ya, porque al final es parte de la historia de la supervivencia, pero digamos que es lo que llama la atención, ¿no? No te llama la atención que se hayan estrellado, no te llama la atención que sobreviviera 70 y pico de días, sí, pero al final todo lleva al canibalismo, si no...
Me estás confesando que tú viste la película por morbo.
Sí, evidentemente, pero igual que veo Saw, ¿no? Una película de gore.
Vale,
la ves por el morbo de Riquelme, eso, ¿no?
Esta película no es gore. Esta película no se ha vendido en ningún momento como gore.
No se vende, pero tiene momentos muy gore.
Tiene momentos duros, sí.
Tiene momentos muy duros. Al final, yo creo que es parte del reclamo, ¿no? De la propia historia, me refiero.
Puede ser. Yo creo que una de las cosas que más ha gustado a día de hoy es que mucha de la gente más joven, como nosotros, no sabían nada de esta historia. No sabían.
Sí, no.
Algo se escucha.
Claro, pero no le habías echado a lo mejor la cuenta o no habías visto la película.
Claro,
¿no?
Algo que...
La anterior, la de Viven.
Claro. Ya esta historia, la historia, ¿eh? No, ninguna película. La historia del suceso de los Andes forma parte de la cultura popular. Entonces, quieras que no, hay muchas referencias en Los Simpsons o en otras series. Se menciona algo que escuchas al final. Igual que de aquí a unos años se escuchará... de esta manera un atentado como por ejemplo el del 11S, que no es igual, pero es algo que te acabas enterando, es a lo que me refiero. Y creo que el haberlo visto tan de cerca a día de hoy, gente que como nosotros pues no lo vivimos en su momento, a lo mejor sí que es un reclamo también bastante gordo y por eso ha gustado tanto. Pero considero que a la película le falta un golpe de gracia, le falta algo ahí que tú digas, Dios, ¿no? Qué peliculón.
Antes de,
no solo el final.
O sea, voy a cambiar un poquillo ya de lo del canibalismo.
Sí.
Hay un detalle que yo me he dado cuenta al empezar a volver a ver la película, Y es que cuando van a conocer al prota, ¿no? Bueno, al prota, el que cuenta la historia, cuando aparece por primera vez, que aparece más tarde, no está desde el principio, él va hablando.
Aparece en una iglesia.
Se está escuchando por detrás el evangelio.
¿Según quién?
No sé según quién. No, pero se está escuchando el evangelio, pero es curioso porque no se escucha un pasaje del evangelio, se escucha los 40 días de Jesucristo en el desierto y las tentaciones del demonio.
Yo que eso no me...
Yo me he dado cuenta hoy porque además fue el evangelio de este domingo pasado. Pero me parece muy buena, no sé si en el libro está así o si llegó a pasar así por la fecha, que no creo, porque el viaje es en octubre y los evangelios, normalmente ese evangelio es de cuaresma. Ah, estoy sí, ya. Entonces, el evangelio es de cuaresma, pero me parece, porque bueno, no voy a explicar ahora la religión, o sea, me voy a liar. Me parece un detalle muy bueno, porque es un detalle de decir, como que te anuncia ya, esos 40 días que está Jesucristo en el desierto, sobreviviendo, ¿no?, digamos, a las tentaciones y demás, con el tiempo que ellos van a pasar con las ciertas tentaciones, ¿no? La tentación, sí, en este caso, pues, además se escucha de convierte esta piedra en pan y come.
Yo, ¿no?, eso no había escuchado.
Y me parece un detalle muy bien metido.
Bueno, de hecho hay una escena en la que Numa pica una piedra y se la intenta comer. Obviamente no se la come.
Lo que me parece mal es que justo 2 segundos después se escuchan frases que corresponden a después de la consagración y no ha dado tiempo. Eso no me gusta. Por favor, la gente que meta cosas de la iglesia, que meterlas bien, por favor.
No, pero mira.
Eso yo creo que sería... yo sé que a lo mejor a la mayoría de la gente pues, le da igual, ¿no? Y los que somos, pero creo que si te curras una película de millones y vas a meter un detalle tan bueno como ese, que el de meter el evangelio de las tentaciones, de los 40 días en el desierto, me parece algo maravilloso, como guiño, controla el tiempo de la misa.
No, yo eso no me doy ni cuenta.
Claro, controla el tiempo y controla lo que se va a decir durante la misa. No pongas una frase al azar de una misa y después... Y tú sabes. Pero una persona como yo que se da cuenta de eso, me refiero.
Mira, da con una clave muy... muy interesante, porque a la hora de... A ver, voy a soltar una cosa que es un poco de gafapasta, ¿vale? Pero más o menos es así. No gafapasta por las personas que lo decimos, sino por las personas que lo hacen. Me voy a explicar ya de una vez. La cuestión es que eso pasa al comienzo de la película y se suele decir popularmente que para que los directores más buenos, los directores más reconocidos, te presentan la película en los primeros minutos con nada. Con cualquier historia, rollo como esa, ¿no? Él está anticipando con una frase en una iglesia de fondo qué es lo que va a suceder. Y eso es algo que me lleva a un punto que es una de las cosas que más me molestan de toda la película. Y no me molestan por nada en concreto, sino porque podría haber sido mucho mejor. La película abre con un plano, tío, que para mí es el mejor plano de la película, que es... nieve.
La nieve.
Es nieve. Y empiezas ahí por una montaña llena de nieve y se escucha Numa diciendo que... en octubre, creo, no, en septiembre, no me acuerdo, en 1972 un avión con no sé cuántos pasajeros se estrelló en Chile, ¿no?, en las cordilleras. La cuestión, ese plano empieza a tener fundidos, ¿no? Es nieve, fundido, montaña con nieve, no sé qué. Y el plano acaba, cuando acaba el discurso y se ve el avión súper chiquitillo ahí en medio de la pantalla, si tú no llegas a meter ese fundido, el espectador ya dice, joder, sí que están lejos. Y es algo que ya te ha situado que ellos están aislados. Que no está mal meterlo confundido, pero me molesta una barbaridad, porque bueno, podría haber sido de 2.000 sobre 10 y acaba siendo un 9.5 sobre 10.
Aunque yo creo que en la referencia que voy a hacer, y la voy a ocultar un poco antes de que Pilar nos riña, ocurre también la escena de las almenaras Harden. El señor Harden, ese estilo
de
él, pero en el de fundir y que aparezcan otra vez la escena de las almenaras, te la sabes, ¿no?
Sí,
evidentemente,
sí.
¿No? Cuando se va avanzando, pero sí da mucho mejor impresión, a lo mejor lo hacen de otra forma, pero sí da mucho mejor impresión de la distancia de la que hay, en este caso, de góndolas rojas, ¿no?
Muchísimo mejor hecho.
Mucho
eso.
Mejor. Pero pero tiene el mismo estilo de fundir y que vaya, solo que es verdad que en ellos se ve.
Pero hay una
tienen
diferencia.
Unos puntos de referencias, claro, mayores de ver llamas, ¿no? Al final de esto. Pero ahí me recuerda un poco a eso, ¿no? A esa escena.
Pero hay una diferencia, porque el Retorno del Rey quiere dar epicidad.
Sí, claro, evidentemente tiene.
Entonces lo da con un tono y una música,
bueno,
y un.
Sí, ya, no, me refiero a lo que es la escena sin más, no la música.
Mira, continuando con lo que estaba diciendo, si quieres te meto, por cerrar un poco también con el Señor de los Anillos, Peter Jackson mete la introducción de no sé cuántos mil años de historia en 15 minutos y después te suelta 12 horas de metraje. Está bien dirigido, está bien hecho. Aquí Bayona lo intenta, pero es que tiene, es bueno, pero le queda mucho. Yo no lo haría mejor, ¿eh? No, pero le queda. Porque después, la siguiente escena después de esa es el partido de rugby, ¿no? Un partido de rugby. Y yo recuerdo que le dije a Vila, esto es innecesario, a mí me da igual. Pero no, es súper necesario, porque tú estás viendo
la personalidad de los jugadores.
Estás viendo cómo se organizan. Tú estás viendo cómo se organizan los que van a ser unos puntos muy, o sea, unos personajes muy principales de la película. Y te están explicando cuál es el motivo de viajar.
Sí, claro, ¿vale? Al final te lo explican regulero también, igualmente, ¿eh?
Es redundante, o sea, porque justo antes lo ha explicado la voz en over. Lo ha explicado. Y después me lo enseña. Vale, la película peca mucho de ser redundante. No hay problema con eso. A mí no me gusta, pero bueno, no hay problema. Pero bueno, dime qué me ibas a decir, porque...
No, sigue.
No, eso, que hay muchas veces que explican algo, ¿no? Hay una escena, por saltar, por pegar un pequeño salto, en el que dicen, no, yo estoy meando negro. No, cuando no comen. Yo estoy meando negro, yo también. Y después me pones un plano de alguien meando en negro. Tío, ya me lo has dicho, ¿sabes? No hace falta. Eso lo hace mucho. Conforme te van explicando cómo han encontrado la cola, no solo te lo están contando, sino que lo estás viendo. Eso es redundante, es un mensaje doble. No hace falta. Ya, eso son decisiones de dirección. A lo que voy, me parece muy bueno que hayan metido esa escena, ¿no? Y que después, en el vestuario, uno está diciendo, sí, hiciste no sé qué, yo soy mejor que tú, tal, pam, 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 y viene el capitán a poner orden. Y dice, lo has hecho bien, pero si yo digo tal, haces tal. Y eso está muy bien. Y no solo eso, sino que la siguiente escena, la de la iglesia que tú has mencionado, empiezan a hacer una cosa, que es pasarse una notita, que es algo que es una escena muy propia de verse en una clase.
Sí, es muy colegial.
Exactamente, y eso es muy difícil imaginárselo en una iglesia, con lo cual nos está poniendo en un contexto de que son unos estudiantes que intentan viajar, porque obviamente sus imágenes físicas no corresponden con las edades que tenían. Numa tenía 20 años o 20 y pico.
Sí, 20 no, poco, de hecho, es que
se nota que tiene 30 y algo.
Bueno, creo que el más joven es Coco, que el actor estuvo aquí en Huelva para los premios Carmen, además recogió el Carmen a mejor película no andaluza, que iba a decir lo que escribí, porque en el móvil escribí película extranjera. me salió solo.
Solo pasa.
A mejor película lo recogió el actor de Coco, no recuerdo su nombre ahora mismo, la verdad.
No, yo los nombres de los actores no me los sé.
Pero son o muy jóvenes o algunos son muy mayores, pero es verdad que tenía mucha mezcla, porque el equipo no era un equipo, era un equipo de rugby, pero no era un equipo de rugby escolar, creo. Solo que la mayoría estaban en la escuela, pero se nota como algunos están en la universidad, otros están más en la escuela, otros están en distintos cursos. Uh-huh. O sea, es un equipo de rugby de un colegio mayor o una cosa así, una cosa mezclada.
Sí,
porque, por ejemplo, uno de los que van en el viaje, bueno, dos de las personas que van en el viaje, es uno de los jugadores de rugby, que es un señor de 40 y pico de años. Uh-huh. Que va con su mujer y tiene sus dos hijos, tres hijos. Además, eso se ve la escena de cómo se despiden en el aeropuerto.
Claro, claro.
La escena del aeropuerto me parece muy buena, porque se va viendo...
Es que es lo único que tú tienes, claro, en relación a los familiares de la gente que va a perder,
claro,
la vida.
Claro, vas viendo cómo,
¿sabes?,
van dejando a la gente atrás, ¿no? Mm. Pero sí es verdad... No sé, yo no le he visto unas escenas especialmente innecesarias. Porque creo que la película también busca, ya no solo la... Porque contártela te la puede contar un nota sentado en una silla.
Mira, yo...
Pero es verdad que al final el verlo es como un refuerzo, ¿no? Uh-huh. de la historia, él te la va narrando y van pasando las cosas, a lo mejor no al instante, pero sí al poco tiempo, ¿no? Entre la narración y los diálogos de los personajes, ¿no? Es como un refuerzo, ¿no?, de todo lo que les va pasando y la demostración de ello, ¿no? Como tú has dicho, sí. ¿No? Yo estoy mirando negro, yo también, no sé quién.
Y eso es lo que menos...
La visión, pero yo creo que un poco con la intención esa te impresiona también, ¿no? Porque, claro, a ti te dicen, estoy mirando negro, y tú dices, ah, vale.
Guay.
En plan, no me parece normal, pero guay. Pero cuando tú lo ves, cuando a lo mejor tú dices, hostia, como, yo sé, como un muerto, ¿no? A ti éramos una persona muerta en una historia que estamos acostumbrados, ¿no? Están muriendo gente en Palestina y demás, ¿no? En Ucrania y demás. Pues a ti te lo dicen y tú dices, vale, está muriendo. Pero cuando tú ves las imágenes, es cuando a lo mejor...
Qué frío has dicho eso. Bueno, sí, bueno, eso de los huevos que tenemos.
No. Pero, en la sociedad es como es, no hay que negarla. Sí.
No te estoy culpando, tío, hombre, por Dios.
No, me refiero a que a ti te lo dicen, igual que te lo han dicho, pues, oye, pues en Europa en 1500 y pico hubo una epidemia de peste, o en 1100 y pico, y murieron 20 millones de personas. Pero a ti no te afectan.
Sí, no, esa muerte. No eres tienes capaz que ver, de tienes
que
representar.
Tendrías que verlo.
Sí,
¿no?
Sí, lo entiendo.
Tendrías
lo entiendo.
Que verlo. Y me parece la misma, esa idea, ¿no? De... Al final, la sociedad actual, que lo que se cuenta no importa tanto como lo que ven, como lo que tú ves, me parece una forma de decirte, está pasando esto, pero te lo voy a apoyar con una imagen, ¿no?
Hombre, al final claro. Se dice, soy, es sino, el cine.
No, pero me refiero, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ya no es ver la imagen y simplemente ves a una persona meando negro, ¿no? Sino te han dicho que están todos meando negro y ahora ya ves cómo de verdad están meando negro, ¿no?
Sí.
Lo que a lo mejor ya después te afecta más el decir, hostia.
Sí, no sí, es, lo entiendo.
No es algo que una persona dice, sino es algo que está ocurriendo.
Y entiendo el efecto. De hecho, este caso concreto, ¿no?, de mea negro, no es el que menos me molesta. De hecho, no me molesta, pero sí que yo con esas cosas soy muy mijita, ¿sabes? Yo veo que, tío, ya lo sé, ¿sabes? Me están metiendo información que ya sé. Ese caso en concreto es el que menos me molesta, porque, igual que he dicho antes, el hecho... de que... no me acuerdo del personaje, si lo he dicho antes. Da igual. Que come carne, que está pasada.
Sí.
Sin decir ni una sola palabra, lo he entendido perfectamente. Eso es lo que hace a un director bueno, ¿no? Ya lo decía Hitchcock, un director tiene que mostrar, no tiene que contar. Tiene que enseñar. Que, bueno, da igual, me iba a ir por un cerro de Úbeda. No quiero hacer eso. A lo que voy... Me estás poniendo unas piezas en el tablero al comienzo de la película que son muy buenas, muy inteligentes, están muy bien posicionadas, a pesar de que ya sé lo que va a pasar, porque lo has dicho nada más comenzar la película, ¿vale? Lo dices en over, el narrador lo dice. Dicho esto, creo que a veces mete unos flashbacks, a veces, sobre la escena del aeropuerto, sobre que creo que lo mete dos o tres veces, se mueren dos o tres personas y mete el flashback, y punto. No lo metes de nadie más, porque los demás sobran. Pues aquí lo voy a meter. Y porque aquí me apetece.
También la historia.
El montaje me parece regular.
La historia se centra en unos cuantos, ¿no? Al final.
Sí.
Hay muchos personajes que prácticamente no tienen ni una línea de diálogo. Que tú los ves y aparecen segundos, ¿no? Por ejemplo, no me sé los nombres, ¿no? Pero
el no me acuerdo.
Uno de los. El que
Canessa,
llega.
Canessa.
El que al final llega al río y encuentran el pueblo y demás, ¿no? El rubio. Él va con la madre y con la hermana. Y a la madre y a la hermana se les ve 30 segundos en total. O sea, se les ve en la escena del aeropuerto. A la hermana y a la madre se les ve en el momento del accidente, más o menos. Ya la madre desaparece.
La madre muere en el accidente.
Muere en el accidente y la hermana se le ve.
Se le ve morir.
Pero se le ve 30 segundos más en la película.
Sí, se le ve muy poco. Y eso es algo que hace mejor Viven también.
Es una cosa que, por mucha importancia que le den.
Ahí va.
Por mucha importancia que le den, es algo que al final en la historia no te está interesando. No sé si.
Tú te
quieres centrar en el hermano. Que al final es el que. Se queda. Es verdad que a la hora de morir la gente y de... Es algo por lo que pasa un poco por encima, digamos, entre comillas. Es verdad que se ven las muertes, se ven cómo lo van sufriendo, ¿no? Por ejemplo, la primera noche, ¿no? Se ve cómo hay uno que está herido, le está al protagonista, le está pidiendo como ayuda, ¿no? Que lo ha, no sé cuánto, y cuando amanece, ¿no? Se ve ya congelado, totalmente muerto, ¿no?
Uh-huh.
Son 5 segundos o 10 segundos de un personaje al que no te interesa, sabes que muere y ya está. Entonces creo que es parte de la idea, ¿no? De pasar por encima las muertes para centrarte un poco más en lo que están viviendo ellos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, tengo un problema con esta película, y es que...
Uno principal,
y es que cuando terminó, yo dije, no la he entendido, me refiero. No sé qué más quería contar con esta película, la historia, pero es que la historia tiene muchísimo más que un protagonista, tiene muchísimo más, es una historia muy compleja a la hora de adaptarse al cine, ¿vale? Eso es algo que vaya por delante. Y me parece que el trabajo que han hecho es más que sobresaliente, vamos, entiéndeme. No la estoy criticando en ese aspecto. Pero no sé qué me quería contar Bayona con esta película. No sé qué me quieres contar. La crudeza, el frío...
Yo creo que es lo que pasa un poco como lo... Porque al final te lo puedes tomar un poco como una especie de remake, ¿no? De Vive.
Sí, pero...
No,
es que después...
Es verdad que es totalmente distinta, ¿no? En sí, porque está hecha de otra forma. Es otra forma, no estás haciendo otra vez la película, pero con... las capacidades actuales, ¿no?, del cine, sino es un poco la que la historia, ¿no?, ya la conoces. Es como como cuando hacen un montón de versiones de la misma historia, ¿no? Yo qué sé, Los Tres Mosqueteros. La historia de Los Tres Mosqueteros la conoce todo el mundo. ¿Cuántas películas de Los Tres Mosqueteros hay?
Dos.
Hay como 50 películas.
50 millones de películas.
Y series, y ahora van a sacar otra nueva...
Y la mejor, la de Mickey. Eso está claro.
Entonces, como que es algo que es verdad que a lo mejor no te llama tanto la atención, ni sabes muy bien, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Es verdad que a lo mejor nuestra generación pues la conoce menos, evidentemente, porque no está en el... Era joven, era muy chico, ¿no? Y no es una historia que te vayan a contar tus padres.
No, contarla no cuenta, pero
¿no?
Lo que he dicho antes...
Tiene referencia, pero a lo mejor si tú ves la referencia en Los Simpsons, ¿no? Que es la serie por antonomasia que hace referencia a todo lo que ocurre en el mundo y a todo lo que ocurrirá en el mundo, a lo mejor no la pillas, porque, bueno, piensa que es una escena que se han inventado, ¿no?
Hasta en la película de los Picapiedra, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que no les interesó la... Es ver, real, no le, la película tiene la intención de... No sé si te voy a decir de...
Es que no tiene ninguna.
De contar la adaptación, ¿no?
Claro.
La versión de esta persona,
claro.
¿No? Del... No sé quién es el que hace el libro de La Sociedad de la Nieve.
Es un hombre ajeno, es un amigo de uno de ellos.
Pues de contarte esa versión, ¿no? De la historia.
Pero es que hay una cosa que, claro, yo he dicho, bueno, pues para centrarse en contar la historia de qué pasó, para eso está Viven. Viven lo hace muy bien. Por lo que he explicado antes, sigue una línea argumental. Pero aquí Bayona me para la película cada X tiempo para tener a Numa, ¿no?, al protagonista, y a otro personaje, llámalo X, y tienen una conversación intensísima, que es algo que jamás se diría sin un guión por delante, que lo que intenta es hacerme llorar, pero yo, si no veo a alguien emocionado, a mí me da igual, ¿vale? O sea, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es que hay un hombre que está herido y está postrado en una especie de hamaca, ¿no?, que han improvisado. Y ahí empieza a decir algo como... yo no creo... Hablando del catolicismo y no sé qué, tal... Yo, como que en ese momento él ya no creía ni en el cielo, ni en Dios, no sé qué. Dice, yo creo... Este es mi cielo. Y toca el avión. Toca el avión. Dice, yo creo en el Dios que tiene Canessa en la cabeza cuando hace esto, o el que tiene Nando en las piernas cuando veo que entrena y camina y no sé qué, tal. Un mensaje súper intenso, tío, que yo entiendo lo que quieres decir, pero
sí,
es
sí.
Que después enfocamos al protagonista y hace así. Guay. Le da igual todo, le da igual, pero es que hay una escena en la que el hombre este que tú has dicho de 40 y pico años que pierde a la mujer cuando la avalancha de nieve viene, te empieza a contar el hecho de el dilema que él tenía de si salgo yo, la mato a ella, pero yo necesito que alguien me saque, entonces ella también mientras estaba... En fin, una historia, ellos. Súper agobiante. Y acaba y dice... Porque Numa está preguntando, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que haya muerto no sé qué? ¿Qué sentido tiene que pasemos hambre? Tal. Y el otro le cuenta la historia y dice, ¿y qué sentido tiene la vida? Y Numa hace como... Vale. Y entonces yo como espectador digo, vale, entonces si no le importa al protagonista, que en teoría yo soy el protagonista...
Claro, sería el momento, ese sería, tendría que haber sido un momento mucho más filosófico, ¿no? De,
claro.
De ellos en general, no solo de dos.
Pero es que la filosofía esa me parece muy, muy vana, ¿sabes? No, es muy banal, porque al final, si tú... Es que este es el problema que yo tengo con las películas que tienen estas cosas. Christopher Nolan lo hace mucho. Si tú quitas ese trozo tan intenso de ese diálogo, no sé qué, si tú lo quitas y la película se mantiene igual, entonces ese trozo sobra. Y es lo que pasa, y es lo que pasa. De hecho, uno se muere también congelado y empieza a escucharse otra vez en Over. Este dejó de sentir frío, consiguió en 3 minutos lo que estuve buscando durante 17 días, no sé qué, tal. Tío, que sí, ya está. Ya está, y un plano súper elaborado, como si estuviera congelado debajo de un lago, no sé qué. ¿Para qué te has ido tan lejos? No hace falta. No hace falta, porque es que no sé quién es. Porque no me has hablado de esa persona.
No, de hecho, la mayoría de los que mueren no pasan por el ojo de la película, ¿no? Digamos.
Claro.
Están como de... Ya no de con papeles secundarios, sino con papeles de reparto, ¿no? De terciarios, muy...
Muy de fondo.
Muy de fondo, ¿no?
Sí,
la mujer de este hombre, por ejemplo, ¿no? Está allí, pero bueno, nadie sabe ni cómo se llama, ni habla.
Lidia o algo así.
Sí, pero que tampoco... Oh. Es como que está allí, pero como si no estuviera, ¿no? Al final, la mayoría... pero
estamos tratando, en verdad, esto de una forma muy fría.
Sí, bueno, es muy fría, pero de cara a la película, ¿no? A la historia.
Sí.
O sea, no, al final... Yo incluso, por mucho que hayan escrito y hayan hablado, realmente solo ellos van a... Pueden sentirse como ellos se sintieron, como lo que pasó, ¿no? Porque fue los que lo vivieron, ¿no? Nunca.
Claro.
Una película, un libro, yo creo que es imposible que te transmitan las sensaciones de esas personas. Y evidentemente, si van 40 y pico de personas en un avión, entre los que desaparecen y los que se mueren y los que están impedidos y demás,
uh-huh.
Una película tampoco puede trabajar. El que tú conozcas a todos los personajes, porque al final tendrías que estar pasando como por una rueda de prensa,
es
¿no?
Es muy difícil.
Eso es imposible. O sea, tú te centras en los personajes que te interesan porque son los que te dan... Sí, vamos,
es que eso es lo que hace Viven.
Lo que te dan juego, ¿no? Al final.
Es lo que me molesta, que Viven lo hace bien. En ese aspecto lo hace muy bien. Sí que es verdad que Viven tiene una escena muy rara, que es cuando deciden comer carne, se comen un culo. Eso es literal.
Pero porque es la parte más tierna.
Entonces no me digas más.
Tiene
no,
sentido. O sea, tiene un sentido más científico,
sí,
a lo mejor.
Me lo creo. Pero no, tiene menos hueso, eso está claro. No, pero, en fin.
Depende del culo.
Claro, es que se comen un culo, tío.
Perdón, es que más.
Bueno, da igual. Es que
me ha salido solo.
La cosa es que Viven trata bien eso. Porque coge 3 o 4 protagonistas. Que yo creo que aquí han estado influenciados por las personas reales, diciendo lo que he dicho antes.
Es que no te puedes centrar en otras personas, ¿no? Y al final son tus consejeros. De cara a la película son tus consejeros, ¿no?
Al final nosotros tenemos la versión que nos han dado los supervivientes.
Por eso me refiero que tú, si le vas a preguntar, igual que en El Señor de los Anillos, fue Christopher Lee que le dijo a Christopher Lee, sí, claro, el que le dijo a Peter Jackson, oye, pues un cuerpo como cuando se apuñala suena de tal manera, no suena de esta.
Uh-huh.
Pues igual a Bayona, pues lo que tenía era a los supervivientes que participaron en la ayuda,
claro,
¿no?
Claro.
De la película.
Claro, la cuestión es que creo que no se centra en nada, y al no centrarse en nada se queda una cosa como muy plana y le dedica muy poco tiempo al reencuentro, que debería ser la escena más emotiva. Y le dedican muy poco, como que no hay mucha emoción. No sé, a mí fui incapaz de empatizar con nadie.
Yo creo que eso pasa un poco desapercibido. Y ellos, lo mismo que dice que el rescate duró más de lo que parece. Fueron 2 días de rescate, que ahí parece como uno y demás. Para mí, creo que la parte más dura, y con esto ya vamos a tener que cerrar. No sé
sí,
si
sí,
quieres. Vamos, te voy a hacer otra pregunta.
Uh-huh.
Aunque creo que la respuesta ya la sabemos los dos, ¿no? Pero para mí fue más duro cuando el que se va de expedición dice, os podéis comer a mi hermana.
Mm.
Me parece de lo más duro de la película. y en lo que tú te puedes sentir más afectado por el sentimiento, ¿no? De que él sabe que es necesario y él mismo les da permiso porque ellos habían respetado que como era su hermana no se la iban a comer, ¿no? Me parece lo más duro de la película. Pero al final, bueno, pues que la película es la película, no podemos...
Sí, sí.
No podemos hacer más...
¿Y qué pregunta me vas a hacer?
¿Crees que se merecen los premios que se ha llevado?
Todos no, ni de lejos, ni de lejos. Todos no, para nada. Y no he visto las competencias, pero mira, si eso es lo mejor que hay en algunos campos...
Bueno, Anne Gavarnari o algo así, es que tiene un apellido.
Sí, sí, sé que me...
se ha llevado el premio a mejor actriz de reparto, creo. Cuando estaba en la alfombra roja de los Goya, dieron mejor película y ella misma dice así como: bueno, nosotros tenemos mejor guión.
Sí.
Como un poco de. Que parece que es un poco. Yo creo que ha sido. En este caso, que bueno, pasa mucho, ¿no? El premio, todos los premios Goya que se ha llevado ha sido un poco más a.
Fue lo que te dijiste, un empuje.
A empujarla, ¿no? A los Oscars, ¿no? Al final es la que se presenta a los Oscars.
Mira, y ya.
Es la que quieren. Claro, que te respalden 12 Goyas no es lo mismo que te respalden 3 o 4, ¿no?
Pero mira, yo ya concluyo con esto. Muy interesante eso que dices, porque el único Goya que no se ha llevado, se la ha llevado la otra película española que está en los Oscars. Pero igual sí, son impulsos.
Son impulsos.
Y eso es injusto para el resto de artistas. Pero bueno, nosotros no formamos parte de eso y que hagan lo que quieran.
Pues bueno, nosotros...
No, puedes cambiar el orden.
Sí, sí, puedo cambiar el orden, pero no tiene tanto. Nosotros tenemos que terminar la tertulia, evidentemente, pues se nos va el tiempo ya corriendo. Ya sabéis que no hay mejor sitio para una tertulia de lo que queráis. Que Taberna La Vega, en la calle San José 47, allí os recibirán con los mejores chicharrones y la cerveza más fría de toda Huelva. Podéis seguirlo en sus redes sociales, en Facebook, en Taberna de la Vega y en @tabernavega para ver todas sus ofertas y ver cómo de vez en cuando, pues los fines de semana te dan... Te regalan tu cosilla, un arrocito o algo, con eventos, no, en el recreo normalmente cuando... No sabéis, en Taberna de la Vega, en la calle San José 47. Pues bueno, Manolo, toca nuestro momento favorito. Nuestras recomendaciones de la semana. ¿Empiezo yo o empiezas tú como quieres?
Empiezo yo, ¿no? No perdamos la costumbre. Nada, yo voy a recomendar la que yo considero que es la mejor película de Bayona hasta la fecha, que es El Orfanato, que la dirigió su ópera prima en el año 2007 y la podéis ver en Netflix. Es de miedo, aviso.
Pues yo, como... Además la vi el otro día y es una película que me encanta. No tiene ni que ver ni con los Goya, ni con los orfanatos, ni con Bayona. Os voy a recomendar... una película que a mí me encanta. Y ahora viene para la cuaresma. Me parece una película que hay que ver. Ya que estamos en este tiempo más cofrade y demás. Que es El Mundo es Nuestro. Que aunque no es especialmente cofrade, pero tiene su toque dado. Es una película de 2012, se ha convertido en una película de culto, a mí me encanta, es de la trilogía de Los Compadres, pero para mí es la mejor, con diferencia, dirigida por Alfonso Sánchez, que bueno, pues uno de Los Compadres, y la podéis ver en Amazon Prime, o sea que disfrutadla, yo es que creo que es un peliculón enorme.
A mí me gusta.
Y ya sabéis que para ver las películas en condiciones hay que tener una buena vista, así que si os pasa como Manolo y a mí, aunque hoy Manolo no traiga las gafas, yo sí, porque si no, no le veo la cara, no hay mejor sitio que Ópticas Carabonel, en la calle Hermano Palomo número 6, los mejores profesionales os atenderán y cuidarán de que podáis ver todas las películas perfectamente. Ópticas Carabonel,
tu mirada.
Pues bueno, Manolo...
Hasta bien.
Tenemos que ir ya.
Venía con los cuchillos afilados, pero me he portado bien.
Se ha portado bien. Creo que el cansancio también nos afecta un poquillo, ¿no?
No, he sido muy respetuoso.
Dentro de lo que cabe, de todo lo que hemos hablado,
Oye, podría haber dicho cosas peores.
Sí, sí, es verdad.
Y si alguien está interesado, que me llame.
Ya nos encontraréis por ahí. Manolo, nos vemos la semana que viene.
Semana que viene, un placer como siempre.
Bueno, la semana que viene no sabemos si nos vamos a ver.
Lo anunciaremos en redes
ya
sociales.
Ya lo pondremos por las redes sociales. A todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias. A los que nos habéis visto en directo, gracias por estar con nosotros una semana más. Y hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Adiós.
Chao, 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 chao.